Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de padecer, estando en el huerto de Getsemaní, Jesús le pide al Padre Celestial que lo glorifique. Glorifica a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado a ti. En San Juan utiliza esa expresión, glorificar, precisamente para hablar de la muerte de Jesús en la cruz. Como que ahí lo glorifica, pues sí, lo glorifica porque es la antesala de la resurrección. Y Jesús, una vez resucitado, les dice a sus apóstoles: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Prácticamente San Mateo concluye su evangelio con esas palabras: se me ha dado toda potestad. Después de mi glorificación, después de estar en la cruz y de haber recibido del Padre como esa aceptación de su sacrificio, el Padre le confiere toda la potestad. Lógicamente, en cuanto hombre, en cuanto Dios, pues ya tenía toda la potestad, pero también en cuanto hombre ahora tiene toda la potestad. De manera que ese reino que había anunciado desde el principio de su predicación, conviértanse porque se acerca el reino de Dios, ya se puede implantar en los corazones. Está la semilla, ahora ha de convertirse en árbol, en el que puedan anidar los pájaros del cielo. Pues es el reinado de Cristo que se deposita en las almas, que se va expandiendo como una semilla que va brotando, con la virtud de la gracia, y nosotros la tenemos, esa semilla, y nuestra tarea es implantarla, es comunicarla en otros muchos corazones. Como si el Señor nos dijera: de ti depende que mi gracia se implante en aquella persona y en aquella otra, y también en esta hermana tuya, en aquella otra hermana tuya, en esta amiga tuya, esta persona cercana o lejana. De ti depende que sea realidad el establecimiento del reino de Dios. Y para que eso suceda, pues haz lo mismo que hice yo. Llénate del Espíritu Santo. Vete a orar y a hacer penitencia. Dedícate a predicar la palabra de Dios. Sana a los enfermos. Alimenta a las multitudes. Y luego deja que la voluntad del Padre te conduzca a tu cruz. Entonces resucitarás y el reino de Dios será una realidad. Ese reino que es Jesús resucitado, que vive en las almas o que ha de vivir en las almas, y nuestra vida es repetir la vida de Cristo, extender su reinado, reino de justicia, de paz y de amor. Nos quiere tanto el Señor que nos hace de los suyos, como que de los que están en su lugar, haciendo que se perpetúe su mensaje y su salvación, su gracia. Pero es muy bueno que comprendamos que toda la eficacia de nuestro apostolado, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, depende de nuestra unión vital con Cristo, que mi vida tenga valor a los ojos de Dios, valor de eternidad. Pues depende solamente eso de mi unión vital con Cristo, no de otras cosas. Y lo podemos entender muy bien desde la concepción de lo que es la santidad. Esto que es tan propio de, pues, del mensaje de la obra, es la santidad, que es la santidad. Pues no es que sea una cosa muy buena, buenísima, buenísima, como si fuera una obra de arte, sino santo es lo que es propio de Dios. Y nosotros, al difundir la santidad, comunicamos lo santo, lo que es propio de Dios. ¿Y cómo voy a comunicar yo lo santo si yo no me he llenado de lo santo, si no lo tengo? Sino que, no sé, podría decir, estoy haciendo una tarea humana. No, es que yo me tengo que llenar de lo santo, y entonces si tengo lo santo, voy a poder hacer que otros también lo tengan. Por eso, primera vez, santificarse, santifícate, y luego santificar, o divinízate, y después diviniza, o cristifícate, y luego cristifica. Por eso se nos ha dicho muchas veces que el apostolado no se improvisa, que no se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstoles, o de ser Cristo, o de divinizarnos. Es que esto tan grande, tan grande, tan grande, ¿cómo voy a ser capaz de ponerlo, implantarlo en otros corazones? Pues simplemente porque tú lo tienes, y considera que es una tarea hermosísima, de verdad hermosísima, porque no hay tarea más maravillosa sobre la faz de la tierra que llenarte de lo santo, llenarte de lo divino, y eso de lo que te has llenado, comunicarlo, hacer que tu semilla produzca otras semillas y las vas plantando en otros corazones. Con una visión universal, como le gustaba a San José María, tenía realmente una visión ilimitada de, pues, del mensaje de la obra y, por lo tanto, del mensaje de la Iglesia. Hoy veía en una de esas páginas católicas una cosa que me llamó la atención. Decía como que se habían reunido unos sacerdotes para discutir cómo, algo así como que cómo hacer compatible la parroquia y los movimientos. Y el primer movimiento, no es un movimiento, pero que ponían era el Opus Dei. El segundo era los neocatecumenales y luego pues, otros. Pero pues, no hay ningún problema para hacerlo compatible. O sea, el Opus Dei no va a sacar a nadie, como diciendo es que se nos está llevando la gente. Si precisamente lo que queremos es que estén en sus parroquias. No se trata de una cosa o la otra, sino de una cosa y la otra. De que efectivamente se comprenda que aquella persona que forma parte de una parroquia pues tenga esa semilla y esa conciencia de estar divinizándose, y entonces ya efectivamente divinizará a su alrededor su parroquia y todas las demás parroquias y todo el mundo. Esa visión que decíamos, es que yo tengo una proyección pequeña de lo que puedo hacer y me importan todas las almas, porque yo he tenido la grandísima fortuna, sin ningún mérito de mi parte, que Dios me haya hecho comprender el sentido que tiene su plan de redención y su plan de salvación y este proyecto de su reino, de que se establezca su reino en mí, que se establezca su reino en todas las almas. Y entonces, pues efectivamente nos tiene que doler mucho ver, no sé, que salen de las bocas del metro de Tokio miles y miles y miles y miles de japoneses y no conocen a Cristo y no conocen este proyecto que es el único para el que fueron creados, para este fin de amor fueron creados, no para nada más. Y no lo conocen y no hemos llegado. Como dicen que a San Francisco Javier le daba mucha pena cuando llegó a Japón, precisamente, el ver que se le habían adelantado los, los mercaderes portugueses, y que habían llegado con sus baratijas y con sus viles ganancias, decía. Llegaron antes que yo, antes que yo, que tengo el mensaje de salvación, el mensaje del establecimiento del reino de Dios en los corazones. Y luego tendré que decir, bueno, ¿y los coreanos? ¿Cuáles, los del norte o los del sur? Pues los dos, los del norte y los del sur. Y ese señor que es el dictador del norte, también ese señor, gordo, está llamado a recibir el reino de Dios. Y los islámicos que niegan a Cristo, también. No porque lo nieguen, no están hechos para recibir el reino de Dios. Entonces tendré que tener esta conciencia, y menos mal que tengo la misa, porque en la misa pues puedo poner todas estas intenciones, y no estaría yo completamente aplastado de mi responsabilidad. Pero en la misa está Cristo haciendo la redención y actualizando su sacrificio y haciendo que ese sacrificio tenga un valor infinito, y Dios encontrará la manera de establecerse en ese corazón y en aquel otro. Pero yo tengo esa conciencia y diré, pues sí. Y los ateos, también los ateos, me da mucha pena. O los agnósticos, hay gente que dice, yo soy un ateo católico, porque pues es, por ejemplo, de la cultura española, ¿no? Pues sí, es que si eres español no puedes no tener cultura católica, pues basta que veas el paisaje de una ciudad y te vas a dar cuenta de que pues lo que sobresale son las cúpulas de las iglesias. Pero soy ateo, muy bien, pues eres ateo católico. Pero vas un día a sentir que te toca la gracia y tendrás que abrirte a la gracia. Y los viciosos, los que están sumidos en las drogas, qué pena, me da mucha pena. Yo tengo conciencia de que ahí debería estar plantada la semilla del reino de Dios. Y los mil y no sé cuántos millones de indios que adoran unas divinidades rarísimas y a las vacas sagradas. Entonces, miles de millones están hechos para Cristo, para el amor de Cristo, para la santificación. Y los miles de millones de chinos y las feministas y los del LGTB y los trans y pues los viejitos y los niños y los adolescentes y los pubertos y los rusos y los ucranianos y los marxistas y los protestantes y los comunistas y los cubanos y los venezolanos y todos los dictadores de estas República Sudamericana. Bueno, están hechos para ser santos, para recibir lo divino, para ser divinizados. Son almas donde Cristo quiere reinar. Entonces tú dices, bueno, pues toma, Señor, de mí lo que quieras, toma mis fuerzas, mi capacidad intelectual o mi dinero, o mis virtudes, mi tiempo, mi capacidad de hacer amigos. Otro día hablé con un muchacho que es muy tartamudo. Ya se me había olvidado, porque no es frecuente encontrarse con tartamudos, pero este era muy tartamudo. Y pues dije, Dios mío, yo pude haber sido también tartamudo. No le salen las palabras. Y pues no. ¿Y por qué Dios no te hizo tartamuda? Pues a lo mejor para que puedas hablar más de Él. Y consideres pues el valor de un alma, de una sola alma. Porque en esa alma puede y debe estar el reino de Dios que es Jesús. No es un concepto abstracto, sino una persona, porque son lo que el Padre le ha dado. Se me ha dado toda potestad. Forman parte de su legado, del reino universal de Cristo. Y por lo tanto son objeto de sus anhelos, anhela esas almas, son el motivo de su encarnación, de su pasión, de su muerte. Pues vamos a tener esta conciencia y a pensar que la obra y todas las labores de la obra, la que sea, la labor de San Rafael o esta casa de retiros, no son proyectos que tengan una finalidad humana, un colegio o lo que sea, ¿no? Para ganar dinero, para tener prestigio, para tener fuentes de trabajo, sino para implantar el reino de Dios en las almas, y solamente para eso. Y si no sirven para eso, pues no son Opus Dei. Pues gracias, Jesús, porque me has llamado a esta tarea tan bonita, la más bonita de todas, la más ilusionante. Y ayúdame a comprender cuánto vale un alma. ¿Sabes cuánto vale un alma? Pues toda la sangre de Cristo. Él dio su sangre por esa alma, la que sea, esa persona pues asesina o la de aquella otra que está combatiendo a la iglesia o que tiene un gran odio contra Dios incluso. También Él está hecho para ser salvado. Y ayúdanos a llegar a tiempo con cada alma, también con cada alma de las que nos rodean, para que diga, yo en esta charla fraterna voy a intentar sembrar otra vez la semilla del reino de Dios, y con esta otra que está muy lejos. O sea, me decía un sacerdote que pues que daba cuenta de que están a kilómetros o años luz de poder a lo mejor llegar como a una vida espiritual, porque antes tienen que pues como que cubrirse muchas deficiencias de todo tipo. A lo mejor ya tienen muchas generaciones en sus familias de falta de práctica religiosa, casi casi podríamos decir de falta de fe. A lo mejor tienen tradiciones folclóricas pero no propiamente fe y piedad y conciencia de pues de los bienes eternos. Pues toma todos nuestros talentos que nos diste para que seamos buenos instrumentos en tus manos. Y sé que debo ante todo orar y hacer penitencia y tener esa conciencia de la fuerza redentora de la Eucaristía y la fuerza redentora de la misa. Porque el reino de Dios, como dice San Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No viene por planteamientos materiales, humanos o de previsiones terrenas, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios que quiere habitar en las almas, el Espíritu de Dios que es el santificador, el divinizador. Hay una anécdota en la vida de Santa Catalina de Siena. Ella era algo así como oblata dominica, o sea, no era propiamente monja, sino pues una especie como de orden tercera de los dominicos. Y tenía una compañera dentro de esa cofradía o dentro de ese grupo de, se llaman beatas, que se llama Palmerina. Y la tal Palmerina, dice la vida de Santa Catalina de Siena, concibió contra la santa una envidia llena de odio. Pues Santa Catalina tenía muchos dones de Dios, hacía milagros y profecías y no comía más que la hostia. Pues esta tal Palmerina se llenó de envidia y empezó a dirigir contra Santa Catalina toda clase de calumnias. Y Catalina empezó a rezar y a rezar por la tal Palmerina, por su enemiga. Dice, Dios hirió el cuerpo de Palmerina para sanar su alma. Y estaba enferma y fue la santa a curarla a su casa con incansable y heroica abnegación. Si no fue eso suficiente para enternecer a Palmerina, quien concluyó por despacharla a su casa, o sea, corrió a Santa Catalina. Entonces, por justo castigo, cayó la infeliz en agonía, sin que hubiera recibido los últimos sacramentos. Espantada por el peligro que corría esa alma, la santa redobló sus penitencias y súplicas. Palmerina volvió en sí, se confesó y murió en paz. Enseguida nuestro Señor dejó ver esta alma a la santa. Y dice Santa Catalina, era tan brillante que ninguna expresión podría transmitir su hermosura. Pues qué bonito, ¿no? Que se haya podido purificar y morir en gracia y pues que efectivamente la belleza de un alma en gracia no la podemos imaginar. Hija querida, le dijo el Señor, he aquí el alma que he recobrado gracias a ti. Mira cuán hermosa y preciosa está. Si yo, que soy la suprema belleza, me prendé de la hermosura de las almas hasta el extremo de descender a la tierra y morir por rescatarlas, con cuánta más razón debéis trabajar unos por otros, no sea que tan admirable criatura perezca a la postre. Otra vez podemos pensar, pues, los millones de chinos, los millones de japoneses, de coreanos, de indios, de africanos, que no conocen a Cristo, o de católicos que no viven en gracia. Sí, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues comprende tu misión. Una vez le pregunté a una persona, oye, ¿qué me aconsejas para contemplar el tercer misterio luminoso de Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión? Y me dijo, pues el apostolado. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? El apostolado, implantar el reino de Dios, invitar a la conversión. Pues reina en nuestras almas, Señor, y reinarás en otras. Como San Juan Pablo II tenía ese celo tan grande de la salvación de todo el mundo y pues hizo todo lo que pudo, todos los viajes y su cansancio y su entrega. Desde el primer momento que, como gritaba, ¿no? Abrid las puertas a Cristo. No teman, no tengan miedo. Abran más y más las puertas a Cristo. Lo decía todo el mundo, estaban ahí reyes y presidentes de todos los países. Abran las puertas a Cristo, ¿no? No dejen, no teman, no tengan miedo. No viene a hacerles daño, sino a todo lo contrario, a salvarlos. Quítense cualquier cosa que les pueda impedir este reinado. Pues qué bonito es dejarnos llenar de Cristo y comunicar su reinado. Y bueno, pues apasiónate por Cristo. No hay tarea más apasionante porque estás apasionado. Por eso nos decía nuestro Padre que el celo es una chifladura divina que te deseo. Y tiene como primer síntoma el hambre de tratar al Maestro. ¿Sí? ¿Cómo voy yo a comunicar la santidad, lo divino, si yo no estoy en lo divino? En el trato, en la intimidad con el Maestro. Y el segundo, preocupación constante por las almas. Todas las almas. Me duelen las almas, decía. ¿Cuáles almas? Pues las de aquí alrededor y las de mi casa y las de las antípodas y las de los que persiguen a la iglesia y las que matan a los cristianos y las que lo niegan a Jesús. Y el Señor nos invitaba muchas veces con esas parábolas de la siembra. El reino de Dios es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Su viña es el mundo, o su viña es cada alma, y le hacen falta pues, trabajadores para su viña. Tú te animas, pones en juego todas tus capacidades, empezando por tu capacidad de cristificarte, de llenarte de Cristo y después comunicarlo, y decir, aunque sea, voy a dejarle un poquito, una semillita, aunque sea un, no sé, un detallito que pueda hacerle comprender mejor pues el amor de Jesús. Hambre de tratar al maestro, preocupación constante por las almas, y perseverancia que nada hace desfallecer. Perseverancia. Y es que llega un momento en que nos cansamos. Así como pasa a la gente, a lo mejor cuando pues es mayor, ¿no? Y pues, tiene un hijo y dice, no, pues es que ya me agarró cansado. Los últimos hijos, mis hijos más chicos, me agarraron cansado. Entonces pues, se me desbalagaron. Ya no pude tener la capacidad como de atender, como atender a los primeros o de cuidarlos como a los primeros. Pues sí, ya a mi edad ya hay una diferencia de, no sé, 45 años con mi hijo, ya me agarró cansado. Pues nada me hace desfallecer la perseverancia. Y acudimos a María, la primera apóstol, la que más bien ha hecho y hace en el mundo. ¿Por qué hace tanto bien María? ¿Por qué lleva tantas almas a Dios? Pues por la sencilla razón de que está llena de Dios, Nuestra Señora del Apostolado. Y empieza a hacerlo pues en la casa de Isabel, con Juan el Bautista, que es santificado en el vientre de su madre. Pues ha recibido la más grande revelación del amor y ha creído en esa revelación del amor y entonces pues efectivamente se ha llenado de Jesús, se ha llenado de Cristo y lo puede comunicar y su tarea sigue siendo y seguirá siendo por siempre pues enormemente eficaz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.